Ràdio Gràcia, 107.7 FM.
Bona tarda, amics i amigues. Tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatre de Butxaca de Ràdio Gràcia, freqüència 107.7 FM, divulgant la poesia universal, el haiku i la tanca. Així posem a l'abast de les noves generacions d'aquest projecte cultural, especialment amb disciplines japoneses de haiku, tanca i contes zen, els quals fem actualment en llengua catalana, castellana i japonesa. I a mesura que puguem, ho farem amb altres idiomes. En aquest programa potenciem els Premis Literaris Gran Miró, que ja porta 11 anys d'història ininterrompuda i d'extensió internacional. Podreu seguir-nos a la ràdio dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22, dissabte a les 14, diumenge a les 11 del matí. I recordeu que ens heu de sintonitzar al punt 107.7 FM Ràdio Gràcia. Avui tenim convidats els nostres col·laboradors com Sebastián Ruiz i Mihoko Sujita. I com a tècnic de la ràdio, en Jordi Domènech, que fa possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Bé, bona tarda. Ja tornem altra vegada. Ara sí que, després del 43 de maig, jo, en aquest moment, els meus companys es posen a riure, però és que ara ja ha deixat la màniga llarga. O sigui que ara avui vaig amb màniga curta. Han posat, i clar, han posat ara aquí la refrigeració, i clar, un pensa que el 43 de maig, doncs, encara prendré mal, que, vull dir, encara m'engostiparé bé. Però bueno, hem de començar pensant de que fa uns dies estupendos que tenim un cap de setmana pel davant que també serà molt maco, que el dissabte hi ha un programa de poesia en acció que podreu veure a l'Ateneu Barcelonès i també a la Rambla Catalunya 520. Bueno, no me'n recordo.
Rambla de Catalunya.
Rambla de Catalunya.
Rambla de Catalunya.
La informació, com veieu, no és massa fidedigna. Però sí que sapigueu que la poesia en acció serà aquest dissabte. De les 10 de... de fet és una marató de poesia. Són 10 hores. De 10 de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. I després el diumenge sembla que cap allà a la platja de Sant Sebastià, doncs hi haurà molta activitat marinera i també jocs bascos i coses d'aquestes. En el qual jo, el diumenge al matí, faré una escapada amb la càmera i mirarem de convertir tot allò en fotos i foto haiku i tot allò que convingui, tot allò que em creï sensació i emoció. Doncs bé, sapigueu que hi ha moltes coses a fer aquest cap de setmana i bé, doncs que no us quedeu a casa. I ara el Sebastián ja ens ha preparat un poema i, bueno, deixo que ell ens ho digui.
Bueno, como he comentado vosotros antes, pues ayer lo escribí, como voy a ir el mes que viene, unos días a mi pueblo, pues ayer me dio por escribirle esto. Lo titulo, pues, con el nombre del pueblo.
O sea, que tú, dicho y hecho, ¿no?
Hombre, claro, rápido. No deje para mañana lo que puede hacer hoy.
Esto es cierto.
Fuentes de Andalucía, mi pueblo. Fuentes de Andalucía, qué bonito es mi pueblo, de la provincia de Sevilla y asentado encima un cerro. el que me da la alegría cada vez que lo recuerdo y del que hice la salida hace ya mucho tiempo. Con sus calles tan floridas de los balcones saliendo, geranio y gitanilla y rosales floreciendo, jazmín en una orilla y en la otra crisantemo, que así se adorna mi villa, orgullo de Fontaniegos. Asomada a la barandilla, una moza de ojos negros, que por un joven suspira y está esperando sus besos. Santa María la Blanca, parroquia de mi casamiento, donde un mayo a la mañana me dieron el sacramento. Mi calle hermana Sevilla, o también calle Convento, y desde ella se divisan los altos cerros San Pedro. Paseíto de la plancha o plaza del ayuntamiento, de los que siento añoranza y tengo ganas de verlos. La Alameda con sus flores, con su perfume esparciendo, donde mujeres y hombres se sientan a tomar el fresco. La ermita del Calvario, donde van a hacer los rezos. Y el famoso Puente Blanco, escenario de mis juegos. Antigua Fuente de la Reina, la que los moros hicieron, donde sale el agua fresca que tanta gente bebieron. Semana Santa y la feria, atracción de forastero, y la alegría se manifiesta en su festival carnavalero. Fuentes de Andalucía, lo mejor del mundo entero. No me canso todavía de decirte lo que te quiero.
Así me gusta. Los principios...
No hay que perderlos.
Y los orígenes menos. Hay que ser siempre fiel...
Leal, ¿no?
Y leal.
Leal Arte Ruño.
Bueno, de esto es lo que...
Hombre, esto te sale, ¿eh? Cuando te voy a escribir algo que sientes, pues te sale.
La cultura profunda de los pueblos nace así. Pero y ahora, mi Joco, ¿qué nos has preparado? Venga.
Sí, hoy, pues mira, que estaba hojeando, aquí tenemos un montón de libros de poesía, haiku y todo esto. He decidido a lo eso, de Tanera Santoca, Saborear el agua, Mizu Ajibau, de la editorial pues Poesía Hiperión. Pues mira, que últimamente, bueno, desde el mes que viene, dentro de 15 días, voy a participar en un comedor social en Granollers.
¿Estás bien?
Sí, voy a participar para hacer un plato japonés. No. Es que claro, normalmente, esto de comedor social de aquí, y ofrecen la comida de aquí. Pero, bueno, he tenido la oportunidad de hablar con una fundación... y le ha gustado y pues mira, sí que hacemos algún plato, da igual que sea típico o no típico, pero estamos encantados de que participéis. Participe, ¿no? Entonces pues mira, voy a participar en ello de chef.
Muy bien.
Pero, para muchas personas.
¿Pero hay que comerlo con palillos?
Sí, bueno, esto estoy pensando. A ver si voy a llevar palillos o pasamos de palillos. Es que
cuando,
no.
Cuando una película japonesa, claro que para eso lo cogen y comen con una facilidad tremenda, ¿no? Pero cuando veo así con los palillos y eso, con lo cómodo que es que con una cuchara y un tenedor.
Pero lo cómodo también para ellos.
Pero para nosotros, porque no vea cómo cogen con los palillos.
Sí.
Pero para nosotros, por ejemplo, para comer un pescado asado.
¿Y se come pescado así crudo en el Japón?
Crudo sí, también comemos, pero también comemos al asado.
Pero que crudo se come también allí.
Sí. Sí, y entonces...
Bueno, aquí nos comemos el salmón igualmente.
Crudo, escaixada, ¿no? Y luego sí, crudo, sí.
Ah, bueno, habrá que hablando de Japón y eso, ¿qué? ¿No has visto a tu príncipe Naruhito?
No, que me parece que no ha venido hasta...
Qué pequeñito, ¿no? Qué pequeñito. Se pone al lado del príncipe de aquí, se ve muy pequeñito.
Bueno, es que el príncipe no es muy alto.
Casi dos metros. Muy alto, sí.
Son casi dos metros.
Muy alto, claro.
Está en Madrid, ¿no? Me parece que... No sé si llegarán a...
Es que hay un pueblo en Sevilla... Mira, hay un pueblo que se llama Coria del Río, de la provincia de Sevilla. Y allí, hace 4 siglos, dice que vino una expedición de japoneses y 12 de ellos... Les gustó que ellos se quedaron y
sí.
A través de ahí, pues, siempre ha habido japoneses allí, sí. Tienen sus raíces allá,
sí.
Y iba a ir el príncipe Naruhito allí a visitarlos.
Puede ser a la orilla del río Guadalquivir.
El pueblo Coria del Río es por el río Guadalquivir.
Y pues allí pues hay unas personas que se llama, me parece que cientos de personas que tienen apellido Japón.
Japón, sí, ahí. porque era un apellido raro y entonces para simplificarlo le pusieron Japón y entonces ya pues lo era más fácil.
Claro, claro. Bueno, entonces esto, que luego también me llegan muchos estos de banco de alimentos y todo esto por la época de crisis. Y aquí ahora con libro de Santoca he encontrado un apartado pobreza. Vale, entonces lo que pasa es que pobreza, que aquí traducen pobreza, pero si yo lo veo aquí, Seijin, quiere decir que no es pobreza, sino pobre pero puro. O sea, unas personas puras, ¿no? Digamos, de buena. Sí, el pensamiento puro. Yeah. Y o sea, no es una pobreza que estamos llamando de pobre, no.
No es física, no. Más bien sería de conocimiento.
Sí, bueno, a ver, conocimiento tiene de riqueza, pero simplemente no tiene material. No es lo mismo, es esto, esta persona no es pobre, ¿no? Me refiero. Yeah. O sea, aquí traducimos a pobreza, pero no están diciendo aquí pobreza de, ay, pobre gente que no tiene, ¿sabes? Es un poco difícil, pero...
No, ahora con el haiku entraremos.
Sí. Primero dice... Mazushii kurashi no ichijiku urete kita. La vida del que nada tiene. Los higos ya están maduros. El siguiente dice...
Está esperando que le dé algo a la naturaleza, claro, porque no tiene nada.
Claro. Tsuki no hikari no tsukihara fukaku shimitoru nari. La luz de la luna penetra hasta el fondo de mi estómago hambriento.
Es la única comida.
Pero bueno, a ver, que no es que no me da mucha sensación de la imagen de pobre. Es que pobre pero noble, ¿no? ¿Sabes? Nobleza y pobreza.
Bueno, la nobleza se lo da al haiku, ¿eh? El estómago debe decir
ya, las cosas. Sí. Entonces, el siguiente dice: toboshii kurashi no mizu no nagaruru. Vivir en la miseria. El agua fluye. Pues aquí hay una explicación mucho más hermosa, aunque menos literal que la nuestra. Es la traducción que presenta Stevens en inglés. Su versión en castellano sería algo así: me falta hasta lo más elemental, el agua fluye.
Bueno, no tiene de nada, pero el agua es sí. Lo que sí tiene, okay, sí. Siempre.
Sí. Y además fluye. Esto es lo importante, sí, que sí. Oigo los países que no tienen agua potable, pero por lo menos aquí...
Fluye, o sea, es, sí. Digamos, los manantiales son ricos y además...
Muy bien, vamos. Sí. Siguiente. Ameno torira wa taberu mono ga nai. Los pájaros de la lluvia, ellos sí que no tienen nada que comer. Sí, está bien
pobrecitos.
Sí. Sí.
Bueno, pero pueden beber.
Sí. Harusamu no onago ya no onago ga issen motte dete kureta. Una primavera fría, para darme un céntimo, ha salido una de las mujeres de Brudel.
Vale. O sea que los ven tan pobre que hasta las prostitutas le hacen caridad.
Sí. Que continúo tres más porque es un apartado muy corto. Entonces,
además,
siguiente ronda haré de otra.
Santoka es un haijin, sí. Que además aún lo hace más más escueto.
Sí. Kaze no naka kome morai ni iku. Adentrándome en el viento, voy a que me den algo de arroz. Tsuki yo, temiyage wa kome datta ka. Noche de luna, para que la veamos juntos un amigo, ¿me trae arroz? Es un poco difícil aquí, sí, la explicación, espero.
¿Era en castellano?
Sí, Noche de Luna. Entonces, paréntesis, para que la veamos juntos. Un amigo me trae arroz.
Ya está.
Sí.
Claro. El amigo te trae arroz para ver juntos.
Claro.
¿Eh? El significado de compartir.
Bueno, y de amistad.
Y de amistad, claro.
Y de amistad. Sí. Compartir la amistad. Hay muchas cosas ahí.
Sí, sí. Esto es la solidaridad, ¿no? De entre los amigos. Claro. Y está
sí,
bien.
La solidaridad.
La ayuda del amigo. Estamos juntos. Quiero tu compañía. Te doy mi amistad. Seguimos siendo amigos. Y después contemplamos lo que.
Muy bien. Mm-hmm. Pues mira, el último haiku de este apartado de nobleza y pobreza. 一つあればこと足りる鍋の米を研ぐ。Con que dé para un hueco es suficiente. Lavo el arroz de la cacerola.
A ver, vuelve a decir este.
Con que dé. Sí.
Vuelve a decir.
Sí. Con que dé para un hueco es suficiente. Lavo el arroz de la cacerola.
O sea, quiere decir que con poco es suficiente, ¿no?
Sí, a ver. Me parece que esto solo tiene una cacerola. Con que dé para un hueco es suficiente. Lavo el arroz de la cacerola.
Vale. Sí, es como tener una fiambrera en la cual tiene que estar todo metido ahí y entonces lo lava para que le quepa las partes que lo va a llenar.
Tan corto y la traducción también no es fácil, ¿eh? Es que está bien traducido, pero claro, es muy muy difícil.
Bueno, Santoka también es un haijin, bueno, es un monje en Bakumundo,
sí.
El cual sus experiencias son las que pasa a haiku, sí. y prácticamente pues es todo aquello que es vivido, ¿eh? Pero esto es auténtico. Esto es uno de los más auténticos.
La vida misma, ¿no? Sí. No es una cosa de imaginación ni nada. O aquí a este momento, ¿no? Que ha pasado esto.
Sí, esto.
Muy bonito, sí.
Vicente Aya era un gran enamorado de Santoka. A los otros le gustaba mucho, pero este es el que él veía más auténtico, digamos. Y se pasa un poco por el forro los 575, hace lo que quiere.
Sí, que pasa de todo.
Muy bien, pues bueno, hacía tiempo que no leíamos a Santoka y ahora
casi
es como volver a descubrirlo, ¿no?
Sí, está bien.
Es una gran obra. Bueno, continuaremos, pero yo cambiaré de tema y me iré a un libro de Luisa Seibur llamado El rostro del instante, de Ediciones de Yago, poesía. El rostro del instante es un libro con una numerología poética de 44 poemas. Dice como así, como la paradoja subyace a cada uno de nuestros gestos. Anima nuestra vida en su verdad última. Expresa un concepto de tiempo en que pasado y presente y futuro lleguen a ser lo mismo. Pues aquí, del tiempo en siete tiempos. Y el primer tiempo dice así. De lo sostenido en la paradoja, hoy el aire dulce huele ayer. Qué dulce olía a hoy. Y en el tiempo dos, el instante esboza el rostro del tiempo en la eternidad. Este es casi tan corto.
Tan corto como haiku.
Tan profundo, sí. como
haiku. Sí.
Y en el tiempo 3 dice: el vacío. Inerte bate en mí. Inerte en apariencia. Plenitud al tocar. Y en el tiempo 4 dice: de improviso. Comprendo que es el tiempo real. De los encuentros, en y más allá. La membrana late con presencia y en lo repentino se alberga la apertura. El instante despliega lo que vela la eternidad. Y en el tiempo quinto dice: instante es rápido, es lento de arrastrar, instante guarda, da y pasa. Y en el seis nos dice así: de lo súbito, significativo, apenas sabemos nada. Nos desafía nuestras certezas, llevando el límite a nuestro centro. Esto leerlo, gusta leerlo y oírlo, pero después aquí hay que meditarlo, ¿eh?
Hombre, claro.
No nos quedamos solamente...
Pero eso pasa con casi todo.
Sí, pero es que Luisa...
Mira, entre líneas.
Luisa Seibur es Luisa Seibur. Arrancar la promesa a un amanecer que no es presente. Desfigurar el ahora en un recuerdo con el ayer, que no va a ser mañana. Y hasta aquí, pues, digamos, el rostro de un instante en estos siete tiempos. Y continuaremos ahora con Sebastián, que ya tiene preparado al menos media docena más, ¿no?
No, tengo uno que se titula Un bolso de mujer, que me lo dio un compañero mío de cuando iba yo al centro.
Ah, muy bien.
Al centro que iba el año pasado.
¿Esto qué tiene que ver con el
confinamiento?
¿Es que todo cabe dentro?
¿Eh? Es largo. Pero bueno, primero un par de chistes, que hace tiempo que no existe, ¿no?
Bueno, va, venga.
¿Sí o no?
Sí.
Venga. Pues Jaimito va a ver al cura y le dice: padre, me confieso de que soy marica. Mi hermano es marica y un primo hermano que vive con nosotros es marica y mi padre también lo es. Y le dice el cura: pero vamos a ver, Jaimito, en tu casa no hay nadie que le guste las mujeres. Y dice: sí, a mi madre.
Bueno.
Y el otro, son dos señoras que se encuentran, una le dice a la otra: señora, dígale a su hijo que no me imite más. Y dice: niño, deja ya de hacerle idiota.
Bueno, cambiemos de tema. Vale.
Bueno, y ahora vamos.
Como la publicidad, ¿no? Así corto y eficaz.
No, es que
muy bien,
claro,
muy bien.
Claro, es que no existe largo, no.
No está bien.
No explica aquí aquellos dos que se...
Después.
Vale, vamos al... Vale.
Haremos otro corto de publicidad.
Pero es que no me acuerdo si lo expliqué aquí, si lo conté aquí o no, es de los dos señores que se encuentran en un hipermercado.
No me acuerdo.
Bueno, pues después. Un bolso de mujer. Ya digo, no es mío, es de un compañero mío de cuando yo iba a Fina Palma. Era un día soleado y estando con cuatro amigas, consideré un buen momento de hacer el experimento y salir de mis intrigas. De lo que aquí se trataba era intentar saber cuántas cosas acarrea, toda sea la que sea, en el bolso una mujer. He quedado de una pieza al ver lo que aquí os comento, pues como siempre me pasa, la cosa parece de guasa, ahora veréis el recuento. Un móvil y una libreta, un peine y un monedero, con billete y calderilla, alguna que otra cerilla, pero también un mesero. La tarjeta de autobús, un paquete de pañuelo, de lac a un aerosol, con una gafa de sol y unos cuantos caramelos. Paquete de cigarrillo, un llavero con su llave, para la uña es esmalte, que así su mano resalte, y un colorete muy suave. Una revista de moda, el carmín para los labios, un frasquito de colirio y también un grueso libro lleno de consejos sabios. Crema para las manos, para el pelo las horquillas, una agenda que es muy mona, el carnet del Barcelona y una caja de pastillas. Bolígrafo en su funda, de crédito una tarjeta, una gafa elegante y también un par de guantes que aún le cuelga la etiqueta. Una foto dedicada, un par de medias de malla, una pinza, un cepillo, de hilo dorado un ovillo y una pequeña toalla. Una muestra de colonia, un amuleto especial, en el fondo un espejo que le da un fiel reflejo y líquido lagrimal. Como habéis visto hasta aquí, la cantidad ya es muy alta y no puede ni suponer lo que aún queda por ver y que todavía falta. una lima para uña y también un brazalete, dos o tres preservativos, lleva estos dispositivos por si cae algún casquete. Un rolón desodorante, no sea que en el momento de producirse el desliz, porque tiene de nariz, te convierta en un lamento. Un estuche pequeñito para retoque facial, un pañuelo con encaje y un secador de viaje de potencia sin igual. Un spray para defensa, cuatro sellos de correo y un sobre de valeriana que tomado la mañana ya le evita los cabreos. Un paraguas plegable, un perfume que te embriaga, una pequeña tijera y también una pulsera y de recambio unas bragas. Un gorro para la lluvia, una hermosa diadema que parece de princesa y también una compresa por si surge algún problema. Una botella de agua, la entrada de un museo, un tubo de vaselina por si se mete en harina si es que le gusta el jaleo. Ya no sigo, ¿para qué? Es que es aterrador lo que se puede meter en un bolso de mujer. Ignorarlo es lo mejor.
Lo que yo decía, si es como el Corte Inglés.
La cosa es,
Media casa entera. Le falta allí un secador, por ejemplo.
Si lo has dicho.
Ah, sí, has dicho hombre, secador de pelo.
Sí, la vi, hombre, si ya lo he dicho.
La nevera y el lavavajillas.
Eso ya no. ¿Cómo lo lleva?
Corta un momento con este poema y continúas. Pero solamente será un poema de Heinrich Heine, del libro Intermezzo, traducción catalana de Apeles Mestres, de Arola Editors. Es en alemán y en catalán. Les blaves violetes dels seus ulls, les purpurines roses de ses galtes i els lliris blancs de ses manetes breus. Tot floreix, tot esclata. N'hi ha més que son cor que resta sec en eterna hivernada. I ara un intento en alemán. Die blauen Weichen de Augelein, die roten Rosen de Wangelein, die weißen Lichen de Händchen klein, die blühen und blühen noch immer fort, und nur das Herzchen is verdor. I aquesta altra diu: quan tu seràs a la fosa, dolça amiga del cor meu, vindré a fer-t'hi companyia i tot acostat m'ajauré. Te petonejo, t'abraço, t'estrenyo amb els altres com altres temps, i a tu muda, freda i blanca, jo crido, jo m'estremesc. Mein siebes lieb wenn du sie grab, in dunkel grab wirst leben, dann will ich steigen zu dir hinab und will nicht an dich es mehren. In Kiese und Linge und Presse dies Bild, die Stille, die Kalte, die Weiche, ich jolze, ich zittere in Beine mild, in werde selber zu leiche. Bueno, he hecho un esfuerzo en alemán.
No sabía que sabes leer en alemán.
No, ¿has visto cómo va progresando, eh?
Es que ya.
Sí, sí. Es que suena tan bien.
Suena muy bien en alemán.
Sí.
Bueno, si lo hubiera hecho
la Luisa,
sería mucho mejor.
Claro.
Yo es que lo tengo muy oxidado. Estuve muchos años en un camping y con alemanes, holandeses y franceses, y entonces lo practicaba todo.
Claro.
Y con ellos aprendí a leer. Y bueno, al menos yo leía en alemán y lo entendían.
Wow.
Ahora sé que he hecho muchos fallos en esa lectura, pero uno intenta que. Intenta invitar, pero invito aquí a todos aquellos que sean capaces, que sepan, quieran y también deseen divulgar la poesía alemana, pues esta radio y este programa está a su disposición. Muy bien, pues continuaremos ahora con Mijoko, que...
Sí, que esta mañana, no sé por qué, he recibido, no sé por qué, porque no sé, porque no me explica, un amigo de Galicia me envió una imagen en WhatsApp y pues mira, una foto que ha hecho, una foto en, bueno, en una letra en japonés. Es este, el camino.
Ajá.
Luego os enseñaré. No sé por qué me ha enviado, pero que ha hecho una foto de una cosa así de grande y pues no sé por qué me ha enviado, pero me ha enviado el camino.
Vale.
Y entonces aquí he visto aquí un apartado que se llama camino, y además este verano quiero hacer el Camino de Santiago. Ajá. Un trocito.
Ah, desde aquí, el trocito no vale la pena desde aquí.
Me parece que esto de camino es...
Yo lo hice hace dos veranos, pero en coche.
Pero bueno,
esto no vale, ¿eh?
Esto no vale, de entre credencial y tal, no. O sea, tienes que ir en bicicleta o...
Andando con la mochila cargada. Y lloviendo.
Y la tarjeta Visa.
Eso, sobre todo.
Venga, mi joco.
Asatsuyu Shittori, Ikitai Hoe Iku. Completamente cubierto por el rocío de la mañana, voy a donde me apetece. Siguiente dice: Wakeitemo, wakeitemo, aoyama. Por más que penetre en su profundidad, interminables verdes montañas. Siguiente: Mizu ni sote, ichinichi damatte yuku. Voy bordeando el agua todo el día sin decir una palabra. Pues no hace falta casi, ¿no? Porque el agua ya...
Ya ves el paisaje, ¿no?
Sí, y el ruido del agua, claro.
Además, estos haikus van a ser eternos porque estás leyendo y ya te estás imaginando lo que está pasando.
Sí.
Cosa que en muchos haikus, muchos, no, esto no pasa.
No. Vale, siguiente. Monokou iemo nakunari yama ni wa kumo. Ya no hay más casas en las que mendigar, solamente nubes en las montañas. Esto ya experiencia de monje zen que
sí.
Bueno, esto no es que porque mendigar ni tal, sino que me parece que esto es una práctica, ¿no? De monjes, ¿no? Digo yo.
Sí, sí. Es encontrarse a sí mismo y,
exacto.
Y después también hay el aspecto de no tener nada y lo que tienes lo tienes que dar y tienes que vivir con,
claro,
con tu experiencia y,
sí,
y mendigando, que también esto, el bol que tienen para el arroz, que
sí, ¿no?
Esto sí que lo piden,
sí.
Y piden limosna y también piden esto.
Sí, sí, pero a cambio ellos, pues me parece que los monjes, ¿no? Que cuentan cosas o enseñan cosas o algo así, ¿no? Pues que me parece que una cosa de intercambio, digo yo. No sé, no he experimentado. Pero sería mejor. Bueno, es que no sé si algún día voy a... No me voy a convertir en monje ni nada, ¿vale? Pero que practicar un poco así de budismo, ¿no? O sintoísmo, es muy bonito, ¿no? Digo yo.
Bueno, la práctica sí.
Pasa
que estamos hablando de un siglo o más de un siglo.
Sí, sí, más.
Es una situación ahora completamente distinta. Pero lo que dices es verdad. Además, en Japón tenéis las dos religiones, el sintoísmo y el budismo, o sea que... Que una complementa a la otra, ¿no?
Sí, exacto. Ayer conocí a una señora que aparte de una escritora, pero que también practica de zen. Y entonces una de las chicas le pregunté, a ver, ¿qué es lo que hace monja, ¿no? Monja budista zen. Y entonces ella me dice, bueno, por ejemplo, vale, pues meditar o limpiar. O sea, va limpiando todo el recinto, ¿no? De las calles y tal, me parece esto. Es una forma de disciplina.
Bueno, prácticamente hay... Digamos, es como... Te tienes que ganar el sustento, ¿eh? Tienes que limpiar porque es un esfuerzo, es, con humildad tienes que limpiar y después con tienes que orar, o sea, claro, tienes que levantar el espíritu al
sí,
Buda, ¿no?
Sí.
Entonces las dos cosas, ¿eh? O sea,
sí,
entonces como ahora aquí dice, tú barrer porque estás castigante, tienes que barrer, ¿no? Su obligación es barrer, pues, bueno, aquí también los monjes también lo hacen.
Claro, claro. Bueno, a ver, un par no, tres más. Siguiente es, tomete kurenai ori kara no tsuki ga yukute ni. No me han dejado alojarme. Y justo en esos momentos tomé la dirección de la luna.
O sea que le cerraron las puertas en las narices y ¿de dónde está la luna? Voy para
sí,
allá. Y al menos ella me acoge.
Muy haiku.
Muy haiku.
Sí. Karekitta kawa o wataru. Esto es más zen, ¿eh? A ver, digo, karekitta kawa o wataru. Cruzo el cauce seco del río.
O sea, que ya no tiene ni agua.
No. A ver, mira. Yamamichi.
Qué desánimo, ¿no? Pasar el río y no encontrar agua, además.
Sí, pero quizás más fácil para viajar.
¿Por qué?
Porque si no hay agua, no te mojas los pies. Ni kimono y puedes cruzar a otro lado y
bueno,
es más
en este
más aspecto cómodo.
Práctico, sí, pero para beber ya, porque prácticamente entre raíces y aguas se sostienen también, ¿eh?
Sí, también,
y
pero
los frutos que van encontrando por el camino, pero
Sí, bueno, si fueran verano es muy duro. Pero si es de haiku de invierno, no está mal. Digo yo. O sea, yo lo veo, ¿no? De
yo me veo pasando este río. El lecho seco, uy.
Mira, si no necesita ni puente, ni pasarela, ni nada.
Claro, claro. En este aspecto sí. Pero después lo puede beber.
Ya. Claro.
Tendrá que esperar que venga la rosada.
Pero este apartado es camino.
Vale, sí.
Por lo tanto,
sí.
El río se ha convertido en un camino.
El río es un camino, vale.
¿Eh? Entonces ahora, esto.
Ahora me he hecho, he visto la otra parte de la
claro,
imagen, decir, pobre hombre, ¿no? Ahora
sí, claro,
se va a quedar sin agua, no va a poder beber, no se podrá alimentar. Bueno, es que el camino, el lecho sin agua es el camino. Claro.
Es la parte interesante de haiku es esto.
Yo he visto el río Guadalquivir por la hora del río, con un hilito de agua nada más corriendo, el río seco. Y mira cómo va ahora.
A tope.
Claro. Y es que este año no sobra. Y lo que pasa es que no sé si lo genial es que estén en la montaña y que salgan poco a poco, pero claro, se ha inundado todas partes, la Pamplona y la Alemania, ¿no?
Media Europa.
Sí.
Bueno, cuando ya las partes internas de la montaña quedan ya saturadas, sale
claro. Claro, sí.
Ha llovido lo que se dice sobre mojado.
Sí.
Entonces, claro, sí. Ya ha llovido tantísimo.
Este popularmente
el agua estaba ya tan empapada.
Bien, el último haiku del apartado camino. Yamamichi kureisogu rindo. Por el camino de la montaña, el ocaso se apresura en la flor del rindo. Bueno, rindo, este haiku puede traducirse de varias maneras. Yo leo, es que aquí me parece que hay. Este haiku puede traducirse de varias maneras, todas válidas, dependiendo, en primer lugar, de dónde pongamos las cesuras métricas de los versos.
Vale.
Literalmente dice montaña, camino, ocaso, apresurarse, lindo. Lindo puede significar sendero en una pequeña arboleda. Y también el nombre de una planta. Vale. Doble sentido. La traducción más conversadora sería ya anochece en el camino de la montaña. Me apresuro por el sendero de la arboleda. Pero amparándonos para ello en la edición crítica de Shunyodo Shoten de 1995, nos inclinamos por la versión dada, aunque en la mayor parte de las ocasiones en el haiku japonés la interpretación más adecuada no es ninguna de las posibles, sino todas ellas a la vez.
Esta es la riqueza de los haikus, sí, es verdad. O sea, cambia la cesura y lo explicas de una manera. Cambia el sentido y dices lo mismo de otra manera. Y cada uno interpreta a su manera y todo en el conjunto es el haiku.
Sí.
O sea que esta riqueza no la tiene, nadie. Bueno, Sebastián, tú tienes ahora un libro que es de un amigo tuyo.
Sí, amigo y compañero del grupo de poesía del Centro Extremeño. Se llama Wenceslao Moeda Ramos. Y es el cuarto libro.
Tendremos que cobrarle por publicidad.
Eso, es el cuarto libro.
Tendrá que venir un día aquí.
Es el cuarto.
A leer su libro también.
Es el cuarto libro que publica. El primero fue Despierta Extremadura de tu sueño. El segundo, Desde mi ausencia, extrema y dura. El tercero, Ramos de Rima, y este que es Cosecha Lírica. Qué bonita la portada, ¿eh?
¿Cómo se llama el sembrador? El sembrador que...
Cosecha Lírica. Esto lo he hecho yo, ¿eh?
¿Qué era? ¿Tú?
Esto lo he hecho yo.
¿El dibujo?
No. Esto, lo que está haciendo ese señor.
Ah, vale.
Bueno, y por desgracia repetí un poco lo del otro día. Lo que pasa es que aquella era mía y esta es de este señor, de Wenceslao. Bueno, nosotros para simplificar le decimos V. En vez de Wenceslao le decimos V.
Bueno, pero así uno no sabe cómo se llama.
La vil violencia de género, que por desgracia es imparable. La vil violencia de género está subiendo de número. Por tanto, ser energúmeno que el noble instinto venéreo convierte en impulso espúreo. Sin la cordial concordancia, ya su cero se erosiona, su moral se desmorona por nefasta intolerancia que hace fiera a la persona. Sin los valores morales y en su ciego egocentrismo, su funesto fanatismo se arma de malos modales para un cruento cainismo. Roto el conyugar consorcio del matrimonio sin yugo, el amor muere sin jugo y diverge hacia el divorcio donde un consorte es verdugo. Con su insólita insolencia y su abuso de poder, se hace juez de su mujer y hoy dicta mortal sentencia a quien fue su esposa ayer. Y en su alocado desnorte, con un impulso ferino, el consorte masculino malta fraterno consorte y llega a ser su asesino.
Muy bien. Sí, cierto es que estos sucesos son los que... Sí, esto nos pone a todos la piel de gallina, esto es... Y además no tiene nada que ver que seas pobre o que seas rico.
No, para nada.
Esto tiene, desgraciadamente, estas connotaciones que va con la psicología de los individuos. El poder sobre el más débil. Bueno,
queréis que cuente el sistema ahora, porque como os daros a tiempo, tenía una aquí, pero
uno solo,
es corto. No, es que tenía preparada, como el otro día salí con la casada infiel de García Lorca, pues tengo aquí, ni estaba casada ni era infiel, esta es mía. La dejo para la semana que viene.
Vale.
Bueno, eran dos señores que están en un hipermercado, así, cada uno va con un carrito así como loco, dando vueltas. Y se encuentran los dos y le dice el uno al otro, y le dice, he perdido, estoy buscando a mi mujer que la he perdido por aquí. Y le dice el otro, y dice, ¿cómo es su mujer? Y dice, pues mire, es alta, pelo castaño claro, peso firme, tiene unas piernas muy bien contorneadas, tiene un pompi precioso. Dice, pues vamos a buscarla. Dice, ¿y la suya? Dice, la mía vamos a dejarla.
Sebastián nos trae humor, su humor a nuestro programa de radio.
Era mi joven, la seguridad era mi joven.
sin comentario.
Era así en el centro de poesía que voy después de aquí. Lo conté el otro día, porque había mucha gente así, todos riendo a carcajadas, y un jaleo.
Pues nada. Hoy voy a leer algo de Joan Ignasi Elías, que está trabajando con su tesis doctoral y no puede estar aquí con nosotros, pero bueno, le voy a dedicar sus propios poemas para que vea que nos acordamos de él y esperamos que antes de que acabe el verano lo tengamos aquí algún día de estos. De su libro se llama Arestes, tanca sense record. Joan Ignasi Elías. Simetries. Exhaust per roques incertes de l'oratge, silena migro, i tan fràgils la petja del vers del temps ignoro. Pensament cerco en fragilitats nues, distants, fredes, com certes morts presumptes, dracs a la matinada. Nits esberlades, les solituds immenses, els cels, els pares, lleu el matí tremola amb el glaç d'hora fosca. Absort, light, còdex, cavalcat a la lluna d'una iorfa, sobrevisc amb la pluja acústica i serena. Extramurs, sola, rebent la rosa secreta d'aquell crepuscle, ignorat pel silenci, besso veus i oratges. Sol baladrejo per àcides terrasses d'amors i tactes, començo cirurgies de mil aures diverses. Ara acabaré amb aquests tres i continuarem amb la Mihoko. Pels carrers d'aigua, temeritats de petges, crido indòmit, l'atzar de so precari que es guarda l'impossible. Aboco terres, petits boscos dels arbres d'ànima clara, els vents en desfiguren, ritus, signes i passes. Eren remotes les vísceres, les calmes de l'invisible. En ombres ofegades vivia hores bruixes. Bé, fins aquí, doncs, unes tanques de Joan Ignasi Elías del seu llibre Arestes, tanca sense record. Y ahora continuaremos con la Mihoko. ¿Qué has trovado, Mihoko?
Pues estoy entre Aldea Natal o Olas. Me parece que Olas, ¿no? Olas.
Olas, ah, vale.
Que nos apetece bañarnos allí en la playa, bueno, en el mar, ¿no?
Sí, sí.
Y el tiempo también.
Ahora empieza ya.
Sí, y he leído esta mañana la noticia de Japón, que también hace mucho calor. Algunas ciudades alcanzaba 35 grados.
¿Sí?
Como si fueran pleno agosto. Sí, sí, sí. Algo está pasando, ¿eh? Tanta lluvia, ¿no?
Y ahora el sol que...
Exacto.
Hombre, a mí esa temperatura no me extraña. Yo estoy acostumbrado a 40 y tantos.
Bueno, el tórrido de Andalucía.
Claro, claro. Lo que pasa es que allí en el sur hace calor, pero que cuando entras en casa puedes aguantar, ¿no?
Sí, sí.
Que con la sombra. En cambio, en Japón, con la humedad que hay, aunque estés en la sombra, pero un calor tremendo.
Pero se fugó.
Barcelona también está convirtiendo así.
Sí, es muy bochornosa.
Sí, 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 sí. Así que sí, sí. Bien. Olas, apartado de olas, hay unos cuantos, ¿eh? Nami no oto shigurete kurashi. Calado con el rumor de las olas, oscuridad. ¿Sí? Calado con el...
No he visto el haiku.
Ah, vale, sí, ya. Nami no oto shigurete kurashi. Calado con el rumor de las olas. oscuridad. Bueno, aquí hay una ambigüedad que dice también aquí las notas, ¿eh?
Es el espacio del tiempo, ¿no?
Sí, es un poco... Bueno, esto ya miramos la semana que viene, ¿no?
Sí.
Le leeré un poquito. Va, siguiente. Bueno, solo hay dos más de olas.
Sí, tenemos el tiempo ya justo, pero
sí.
Sigue.
Sí. Izu wa atatakaku, nojuku ni yoroshii nami o tomo. La temperatura cálida de Izu es perfecto dormir a la intemperie. Y además, el sonido de las olas.
Bueno, esto ya lo veo.
Aki araki, namioto no hinemosu aruku. El embravecido sonido de las olas en otoño. He caminado de la montaña a la noche. A ver, pues vamos a volver lo primero.
Vale.
Calado con el rumor de las olas. Oscuridad. Aquí hay una nota que voy a leer, que me da tiempo, ¿no?
Sí.
Hay una ambigüedad en el original que no deseamos esclarecer. El verbo shigureru es estarse calando, normalmente por el shigure, que es una lluvia fina. Chirimiri, carabobos. Pero puede ser estarse mojando por cualquier otra razón. Así que en el poema podría traducirse: mojándome por el shigure, oigo el sonido de las olas. O, en lenguaje un poco más figurado, calándome por el sonido de las olas. Nos inclinamos por la segunda posibilidad porque olas y shigure es, en un poema tan breve y sutil como el haiku, una insistencia excesiva en el tema del agua. Aún así no...
Yo me parece que el segundo es el que yo me cogería. Bueno... Hay que estudiarlo, ¿eh?
Sí, hay que estudiar profunda la cosa. Es muy profunda.
Este hombre es demasiado.
Sí. Pero me gusta también. O sea, al principio chocaba por lo de romper 5-7-5. Pero ahora estoy releyendo y, bueno, me gusta. Sí, esto es de... saborear el agua de Taneda Santoka, de la editorial Poesía Hiperión. 100 haikus de un monje zen, traducción de Vicente Aya y Hiroko Tsuji.
Bueno, yo me parece que me queda para leer un haiku y leeré un haiku de amor de Patricia Donegan de la editorial Dosho y el tema de pasión. Los haikus de amor no son muy populares porque se da más importancia al haiku de lo sagrado. Bueno, pues este dice así: el césped ardiente y una mujer de pechos hermosos. Ipekiro Nakatsuka. Nieve en la ventana, una mujer en el baño, rebosa el agua. Nobuko Katsura. Y este dice así: flores de iris, corto una por el tallo y voy con mi amado. Kiyoko Uda. La ropa algo suelta, en las noches de luciérnagas me reúno con él. Nobuko Katsura. Bueno, me parece que sí, que tenemos que terminar ya. Bé, estimats oients, ens acomiadem de vosaltres desitjant que hagueu compartit amb nosaltres aquesta estona de tertúlia on divulguem la poesia i literatura universal a través de la ràdio. No deixeu de seguir-nos en el dial 107.7 FM. Agraïm als nostres col·laboradors, a Mihoko Sugita i a Sebastián Ruiz, doncs la seva presència i han fet possible aquest programa. I com també el tècnic de la ràdio, d'en Jordi Domènech, que és el nostre tècnic que cada dijous ens té. I l'esperem el proper dijous de 6 a 7 de la tarda i Fins dijous. A veure, us parla Salvador Barrau.